Compañeros, compañeras, antes de hacer nuestra intervención como Ejército Zapatista de Liberación Nacional, queremos hacer la denuncia de lo que ocurrió anoche cuando estábamos llegando aquí a Nurío. Una agresión que sufrió la caravana y miembros adherentes de la otra campaña por parte del gobierno del estado de Michoacán, de Lázaro Cárdenas Batel. El día de ayer, sábado 1 de abril del 2006, alrededor de las 10 de la noche, 22 horas, 10 compañeros y compañeras adherentes a la otra campaña de las organizaciones Partido de los Comunistas, el Frente Popular Francisco Villa Independiente, UNOPI, del colectivo Radio Pacheco, compañeros de la Casa del Estudiante Efrén Capiz, y compañeros de la comunidad de Tingambato, y compañeros de la Casa Estudiante Carlos Marx de Uruapan. Sufrieron la agresión en el kilómetro 6 de la carretera Buenavista Los Reyes por parte de 3 patrullas de la Dirección General de Seguridad Pública con números 00012, 00595 y 00596, con 15 elementos de la policía que los encañonaron, los obligaron a tenderse en el suelo y fueron cateados. Después de eso se retiraron, no sin recibir insultos, y nuevamente fueron abordados por policías con uniforme de la policía estatal y les fueron revisadas todas sus pertenencias, argumentando de que portaban armas y de que había una denuncia de que estaban deteniendo gente en la carretera y la estaban asaltando. Esta agresión, que paradójicamente ocurre en un estado gobernado por el Partido de la Revolución Democrática que tanta esperanza provoca en los intelectuales, es de las más graves que ha recibido la otra campaña y en este caso la caravana. Hacemos la denuncia como Comisión Sexta, además de lo que puedan hacer las demandas los compañeros de la otra Michoacán y de la caravana. Compañeros y compañeras, una guerra de conquista. Nos van a disculpar que hablemos en esos términos, pero nosotros somos guerreros militares y según nosotros lo que estamos viendo es una nueva guerra de conquista que camina por varios lados. Difícilmente voy a poder superar la excelente síntesis que hizo Carlos de lo que está ocurriendo en los pueblos indios en Occidente o en la zona, pues, que ahora nos estamos reuniendo, y también cómo tiene que ver todo con todo, como explicó Carmen, y que habíamos escuchado esa palabra también en Querétaro, cuando en el Batán, un campesino ya de edad, sin estudios, nos explicaba cómo tenía que ver el subsuelo con la tierra, con el aire y con los árboles. A ellos les quieren perforar unos pozos en sus terrenos porque hay un yacimiento de agua en esas tierras. Quieren perforar los pozos y entubar el agua y llevarla a la zona fabril, a las fábricas de Querétaro. Eso ya ocurrió en otra zona ahí cercana y decía este campesino que en el lugar donde perforaron los pozos y se llevaron el agua, dejó de llover. Dice él, como si el subsuelo llamara a la nube y llamara al aire para que volviera a reposar el agua que se había llevado sobre esa tierra, que sentía un gran calor, resequedad, y en el momento en que entró a su valle, a donde estaba el Batán, volvía a sentir el frescor. Y él reflexionaba, decía, ¿qué va a pasar si dejamos que se lleven el agua del subsuelo? Se va a ir la nube. No tengo estudios, decía. No sé si es necesario un estudio de la universidad, pero yo me he dado cuenta de esto, que lo que está abajo de la tierra tiene que ver con las nubes, con el aire, y entonces todo esto va a cambiar el clima, va a afectar nuestros montes, nuestras montañas, nuestros árboles y, por supuesto, nuestras cosechas. Decíamos como zapatistas, después de escuchar las palabras de todos ustedes, se confirma lo que hemos escuchado en el resto del país. Esta guerra de conquista que estamos sufriendo, que está siguiendo primero el camino inicial, Las naves donde está desembarcando el extranjero son los partidos políticos, las cámaras de diputados y senadores, los gobiernos municipales, estatales y el gobierno federal. De ahí se está llevando primero una estrategia de destrucción de la tierra y de despoblamiento. Según nosotros, lo que están haciendo es al mismo tiempo que destruyen todo lo que hay, y destruir no me refiero a una bomba, sino que desertifican los pueblos, los desaparecen junto con la gente que los habita. La migración, no solo en Michoacán, sino en todo el país, ha provocado que comunidades enteras desaparezcan realmente, además de que desaparezcan en su vida comunitaria. Esta destrucción y despoblamiento que se está dando en todo el país, en el campo mexicano, tiene el aval de estos almirantes de la conquista, que son los políticos, por medio de las leyes que ya nos estuvieron describiendo los compañeros y que sintetizó muy bien el compañero Carlos González. Todas las leyes se están haciendo ya no para favorecer al campo, ni siquiera se trata de que el gobierno sea ineficiente, sea tonto o que no haga su trabajo. Lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Está dando el aval legal por medio de las leyes como la del PROCEDE, PROSECOM, todas las leyes que nos estuvieron describiendo para que esta destrucción del campo se dé. Al mismo tiempo, la crisis económica está provocando que la gente abandone el campo por no ser ya suficiente para mantenerse. Nos decían pues los compañeros que pasaron que no sale el maíz, ya no sale trabajar, que lo que sale entonces es mejor emigrar hacia otras partes. Se caen los precios, dice. Entonces, ¿para qué estamos trabajando todo el día si finalmente tenemos que ponerle dinero a lo que estamos produciendo? Lo que describieron los compañeros de Ayotitlán, del Consejo de Mayores, es típico. El bosque fue destruido totalmente por la compañía maderera. No solo lo hizo, sino que además tenía el permiso y los incentivos de parte del gobierno, y en el momento en que uno de esos habitantes corta un árbol para cargar leña, se hace acreedor hasta de 20 años de cárcel. Como describían pues los compañeros también de otras partes, cuando hablaba Carlos, que decía, en un lugar el río ya está privatizado, no pueden tocar el agua porque es propiedad privada, entonces mejor emigran. Es este despoblamiento que estamos diciendo. No se trata solo de que conquistar la tierra y despoblarla, sino se trata de volverla a hacer, de volver a ordenar, de volver a levantar otro Michoacán sobre el Michoacán que hay ahorita y que va a ser destruido o que ya está siendo destruido. Un Michoacán para ellos, para los de arriba. Entre el narcotráfico, que protege a Lázaro Cárdenas Batel, y los en contubernio con los priistas y con los verdes ecologistas y los panistas, el Michoacán de los grandes empresarios, el Michoacán de las empresas turísticas, el Michoacán finalmente que le va a tener que cobrar renta a sus habitantes para dejarlos vivir en él. Si nosotros seguimos viendo esto del campo, esta destrucción y este despoblamiento, pues mediante las leyes se suscita en nosotros como pueblos indios un primer mecanismo de resistencia, un reflejo de que hay que resistirse y hay que oponerse. Y empezamos a voltear entonces con la sexta declaración hacia los campesinos que no son indígenas. Y nos encontramos también en el trayecto de la otra campaña que esa misma estrategia de destrucción y despoblamiento se está sufriendo en todo el país. La crisis en los precios de los productos del campo está por los suelos y está obligando cada vez más a que se vendan las tierras, ahora ya sin la traba del artículo 27 constitucional que fue reformado y apoyado con todas las leyes. Nosotros queremos insistir en esto, se trata de una guerra que tiene el apoyo del gobierno federal, estatal y municipal, y que tiene todas las leyes para hacerlas legal, para hacer legal esta destrucción. Si volteamos hacia los compañeros de la ciudad, vemos también lo que ha descrito de manera muy contundente el compañero de la Normal, pero que hemos escuchado también en universidades públicas, por parte de maestros de educación primaria, por padres de familia, la privatización de la educación. Y se trata de convertir la escuela en un negocio y que el Estado se desprenda de su obligación, de la obligación que tiene de proporcionar educación pública, gratuita y laica a todos los habitantes del país, y en ese sentido que se empiecen a hacer empresas educativas para que el que pueda pagarlas ingrese ahí. Y por supuesto la educación que reciba no va a ser la que se reciben en las normales rurales ni en las universidades públicas, que han generado una generación de rebeldes en todo el país. Volteamos a ver también la privatización de los servicios de salud. No ha aparecido todavía en Michoacán, pero ya en el resto del país, cómo se están golpeando los derechos de los maestros por la reforma al ISSSTE, también los golpes al Instituto Mexicano del Seguro Social, y cómo poco a poco, también con el Seguro Popular, se empieza a convertir la salud en una mercancía. Si volteamos a ver a los obreros, igual, están sufriendo una guerra de agresión que está destruyendo todo, absolutamente todo lo que habían conquistado a partir de la Revolución de 1910, desde algo tan elemental como la jornada laboral de 8 horas. En todas partes hemos visto que las jornadas laborales no bajan de 10 horas, y en algunos casos, como en el caso de los jóvenes y las jóvenes que trabajan en maquiladoras, llega hasta 16 horas diarias, por un salario de 45 pesos diarios, según nos platicaron. Cuando reclamaban un mejor salario, les decían que trabajaran otro turno. Si ya están trabajando 16, otro turno serían 24. Si no me equivoco, solo tiene 24 horas el día, pero esa era la propuesta que recibían. La privatización de toda la política social del Estado en lo que se refiere a vivienda, que también nos estuvo platicando Carmen, de cómo lugares que todavía no son poblados, los fraccionamientos para vivienda, para gente pudiente, se les dotan de todos los servicios, mientras que la gente pobre tiene que empezar por conquistar un terreno y luego trabajar todo el día y luego regresar a su casa y empezar a levantarla. Fue el caso de los compañeros de Irapuato, de Lucopi, que nos platicaron cómo se fue levantando poco a poco su colonia popular. Y aparte de eso, sufrir las amenazas, el hostigamiento y los golpes del Estado por estar ocupando un territorio, dicen ellos, que no les pertenece. En resumen, y estoy siendo muy sintético, una guerra de conquista por todos lados, ya no nada más solo contra los pueblos indios, ni no nada más solo contra el campo mexicano, sino contra todos los que están abajo. El objetivo de ellos es muy claro: destruyen, despueblan, vuelven a construir y vuelven a poblar. Con otra generación, no de mexicanos, no importa si son mexicanos o no, los traen de otro lado, pero que sean dóciles, que no sean rebeldes como estos que están adheridos ahora a la otra campaña. Nosotros los zapatistas pensamos lo que hemos escuchado en todo el transcurso de estos 17 estados. En todos los lugares la gente se está organizando y está resistiendo. Pero no basta. Nosotros pensamos que esta guerra de conquista está en una etapa ya tan alocada, por decirlo de alguna manera, tan desatada, que no van a parar ante nada. Incluso la zona zapatista, que ni siquiera nos atrevemos a llamarla liberada, sino en proceso de rebeldía, decimos nosotros, en resistencia rebelde, con todo el avance que tiene y con la presencia nuestra, sufrirá una agresión total hasta destruirla completamente como una alternativa, y así en cada lado. La única forma de resistir a esa guerra de conquista, de detenerla, sería que todas las resistencias que están ahora dispersas se unieran. Si siguen las resistencias sueltas, seguirán siendo heroicas, seguirán siendo valiosas y llegarán a ser cosa del pasado. Si seguimos solos, cada quien por su lado, vamos a ser derrotados, no les tenga la menor duda. Como pueblos indios, como colonos, como obreros, como estudiantes, como maestros, como lo que es cada quien, vamos a ser derrotados. Y entonces está esta propuesta que hace la otra campaña: unamos la rebeldía, unamos la resistencia, y entonces podemos oponernos y detener esa guerra de conquista. Y es donde nosotros decimos que hay que decidir, porque según nosotros, para detener esta guerra y pararla, se necesitaría tal nivel de organización que la resistencia le queda corta. ¿Por qué? Si logramos juntar toda la fuerza para resistir a esa ofensiva, ¿por qué quedarnos ahí? ¿Por qué quedarnos en pedirle al Estado que no sea malo, a los partidos políticos que ya no roben? ¿Por qué pedirle al PRD que ahora sí se porte bien, al PAN que se regrese al confesionario, al PRI que regrese a la tumba? ¿Por qué, si ya logramos unir toda esa fuerza a nivel nacional y toda la rebeldía, pues, que implica eso, por qué detenernos en reformar el país para irla pasando poco a poco, si tendríamos ya la fuerza para destruir totalmente el sistema que es el que nos tiene así? Derrocar al gobierno y derrocar y destruir al sistema que nos está prometiendo la destrucción. Digo esto porque va a llegar a plantearse, dentro de las fuerzas políticas que componen la otra campaña, incluso dentro de los pueblos indios, organizar un movimiento nacional para pedir que se reconozcan nuestros derechos y nuestra cultura en la Constitución, organizar un movimiento nacional para destruir a ellos, a los que están allá arriba, y volver a ser otro país con un lugar digno para nosotros como pueblo indio, ya no más el objeto de la limosna, la caridad y la burla, y que en ese nuevo país hagamos un nuevo acuerdo, una nueva constitución. Nosotros como zapatistas pensamos que para enfrentar esa guerra, la guerra de conquista, tendremos que ir por ellos, pasar a la ofensiva, que ya no es posible más sobrevivir en la resistencia si no organizamos este alzamiento a nivel nacional. Según nosotros, y es lo que venimos a decirle a los compañeros de pueblos indios y a todos los que nos están escuchando, llegó la hora, tenemos que levantarnos, y en este levantarnos tendremos que decidir si es para ya nunca ponernos de rodillas o simplemente para esperar que el otro reconozca que existamos. Según nosotros, hay que levantarse y ya quedarnos de pie por el resto de la historia. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras.